Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, una semana más a la espera de este maravilloso podcast donde nosotros, todos nosotros, podemos conectar nuestras emociones con las ondas musicales. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y, como siempre, feliz de estar aquí.
Hola, yo soy William Bustos Martínez. ¿Qué tal, Raquel? A ti que nos escuchas también. Estamos con canciones, historias y emociones. Hoy hablaremos de un tema tan importante como malentendido, la depresión. Y sabes, Raquel y amigos que nos están escuchando, que durante los últimos días aquí en Colombia ha sido noticia el caso de la primera cirugía contra la depresión, ¿no?, que se hizo en un hospital de Bucaramanga. La primera paciente en someterse a ese procedimiento fue Lorena Rodríguez, una joven que dice que desde los 17 años, actualmente tiene 27 años, dice que viene padeciendo de depresión y que esa ha sido su única salida de esta enfermedad. Tenemos que llamarla así, ¿no, Raquel?
Así es, Willy. La depresión es un trastorno mental que de alguna manera compromete nuestros afectos.
Bueno, pues te invitamos a pasar a la ducha con esta canción que nos va a conectar, va a ser el disparador del tema de hoy. Y si quieres hacerlo, pues canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio y es que a
Willy, para mí esta canción retrata al máximo lo que vive una persona con depresión. Me parece maravilloso. Y además, Willy, esa tonalidad de Alejandro Sanz, que es como una voz entre nostálgica, entre romántica.
Sí.
Es una voz rarísima, no sé cómo yo describirla.
Una gran voz, un gran cantante, Alejandro Sánchez, fue la canción Cuando Nadie Me Ve, lanzada en el año 1997, haciendo parte de su álbum Más. Uh-huh. Y tú lo dices porque es nostálgica, porque es una canción evocadora y aborda la soledad y la dualidad entre eso que manifestamos ante el público, uh-huh, y eso que está en nuestra vida privada, ¿no? Ahí, muy dentro de nosotros. Y a veces la depresión, pues, es una enfermedad que a veces se sufre en la intimidad y en el silencio. No sé si a veces o siempre, Raquel.
Casi siempre, Willy. Muy pocas personas salen a la luz diciendo tengo un trastorno depresivo y busco ayuda. Por lo general, cuando las personas salen a hablarlo es porque ya lo superaron, porque ya se sienten mucho mejor. Pero tú mencionas algo, una palabra clave, que es la dualidad. Y esta canción, Willy, de alguna forma retrata muy bien esa dualidad del ser. Esta canción explora cómo una persona puede tener una fachada o una personalidad que muestra a los demás y otra faceta completamente diferente a eso que está viviendo.
Sí, decía mi mamá, la procesión va por dentro. Era un dicho muy famoso de mi mami, que era justamente eso, ¿no? Una cosa es lo que manifestamos, lo que ve la gente de nosotros de manera pública, pero otra cosa es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué la depresión se considera, Raquel, como una enfermedad mental?
Willy, en algún episodio anterior yo te mencionaba como varias columnas importantes que la psicología se apropia. Una de ellas son los trastornos afectivos. Dentro, sí, de los trastornos afectivos está la depresión y está la ansiedad. Esas dos son dos enfermedades. ¿Por qué son enfermedades, Willy? Porque definitivamente cuando nosotros estamos depresivos o cuando estamos ansiosos, en nuestro cerebro, en el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí?, empiezan a haber cambios de químicos, algunas transformaciones químicas que, digamos, no son normales, que se salen de su forma funcional y causan una sintomatología bastante aguda. En este caso de la depresión, Willy, tiene que ver directamente con el estado de ánimo. Un estado de ánimo deprimido, es decir, sentimientos persistentes de tristeza, de vacío, de irritabilidad. pero dentro de la depresión hay unas clasificaciones, porque popularmente, Willy, y es algo que últimamente con el tema de las redes sociales, digamos, se han popularizado varias terminologías de los trastornos mentales. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubo, Willy? ¿Tenés la depre? ¿Te noto aburrido?
Sí. Sí, uno puede estar triste un día, pero no necesariamente estar depresivo, ¿no?
Y no necesariamente, Willy, es porque tengamos este mal. Entonces, estar deprimido, Willy, significa perder el interés, perder el placer por aquello que antes disfrutábamos y ya no. Síntomas como una fatiga, falta de energía, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, sentimiento de culpa y muchas más que iremos mencionando en este podcast. Entonces, por eso, Willy, es una enfermedad. Y digamos, Willy, que el tiempo es muy importante. Sí, eso es muy importante. Una cosa es esta tristeza que tengo porque pasó algo en mi trabajo que me hizo poner triste o peleé con un amigo y estoy triste por esto. Pero cuando ya ese estado de tristeza, Willy, pasan a días, semanas, meses, ya es un tema totalmente sintomático.
A veces de un hilo y a veces de un ciento y hay veces mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
¿Por qué no puntualizamos varios de esos síntomas que tienen diferentes categorías? Empecemos por los emocionales, ¿no? Tú decías, no es solo estar de mal ánimo, sino que es esa tristeza que no desaparece con el tiempo. Entonces, ese primer síntoma podría ser esa tristeza persistente, ¿no?
Por ejemplo, el trastorno depresivo bipolar es uno de los otros tipos de trastornos que hay, donde yo hoy puedo estar triste y mañana también, pero pasado mañana me levanto eufórico y viendo la vida totalmente positiva, tomando decisiones desde la euforia, y después esas decisiones que tomé desde la euforia me ponen depresivo porque me di cuenta que fueron irracionales, que me equivoqué. Entonces duro otros 3 días con mucha tristeza, y bueno, yo creo que podríamos hacer un podcast solamente para el trastorno bipolar, pero es persistente, Willy. Uh-huh. Willy, en algún momento a mí me diagnosticaron depresión, hace más o menos unos 15 años. Uh-huh. Yo fui diagnosticada con depresión mayor y fui al médico, obviamente me mandaron medicamentos, yo hice mi tratamiento con el médico, también estuve en terapia, pero ¿sabes qué? Ahí descubrí algo, y es que cuando yo empecé mi tratamiento y empecé a darme cuenta que me estaba mejorando, pude yo diferenciar o llegar a la conclusión desde que yo desde chiquita era depresiva. Y que yo pensaba que esa era la normalidad de la vida, ¿sí? Entonces, en una semana, estar 2 o 3 días triste era normal. Uh-huh. Sí. Y estarme preguntando una cantidad de preguntas existenciales y el por qué, y el para qué, y del cómo, yo pensé que eso era normal y que ese era el sentimiento de la vida. Y cuando yo empecé a hacer mi terapia, a tomar mis medicamentos y a tomar el toro por los cachos, porque, Willy, ¿tiene más calidad de vida una persona que padezca cáncer, que es un diagnóstico muy fuerte, ¿sí?, a una persona con depresión? La depresión es una enfermedad, yo digo, indescriptible. O sea, es como decía alguien por ahí, ir a los sótanos del infierno y volver.
Alguien dijo que es como si algo estuviera roto o ausente dentro de nosotros, ¿no?
La persona que tiene cáncer, cuando alguien en la familia se enferma de cáncer, Willy, ¿qué es lo que pasa? O sea, inmediatamente la empatía de los demás llega. Y entonces, claro, yo te acompaño a las quimioterapias, y entonces se habla del perdón, se habla de la reconciliación, de verle el lado positivo a las cosas, nos conectamos con lo espiritual. Eso pasa cuando nos dan una noticia de una enfermedad como es la enfermedad del cáncer. En cambio, Willy, con el depresivo, ¿qué pasa? Todo lo contrario. La familia se aísla porque es que está llamando la atención. Es que ya le decimos que le sonría la vida, que tiene todo para ser feliz, que salga, que haga deporte. Y no quiere. Entonces la familia se va aislando.
Claro,
¿sí?
Porque conocemos muy poco de la enfermedad. Sí, a veces no conoce ni siquiera la persona que la está padeciendo. No hay información suficiente.
La familia entonces se va quedando solo, se va aislando de los amigos. Los amigos se cansan de llamarlo, se cansan de llamarla. Se encierran, empiezan a ver todo gris, todo oscuro. Y es una enfermedad, digo yo, de las más sufrientes que puede padecer el ser humano y que de alguna forma quita calidad de vida.
Algunas personas, Raquel, no se sienten tristes, sino que pueden de alguna forma también manifestar irritabilidad.
Willy, es que asociamos siempre depresión con tristeza, ¿cierto? Ajá. Pero resulta que también el estado de ánimo tiene que ver con el manejo de la ira, con la paciencia, no solamente con estar triste o estar contentos. Hay personas que demuestran su depresión con irritabilidad, esas personas que uno no les puede hablar o que no sabemos cómo amanecieron hoy, cómo le hablo. En estos días, Willy, murió un influencer, se suicidó, y entonces los otros influencers amigos empezaron a referirse a esta muerte y colocaban videos de él sonriendo y decía, así también se ve la depresión. Porque era un chico normal, con una vida normal, viajando, contento, feliz, pero
exitoso.
Era irritable, no tenía paciencia, había perdido la motivación, no le veía salida a las dificultades que tenía. Y sí, esa es otra cara de la depresión, Willy. No necesariamente tienes que estar encerrado 8 días en el cuarto sin bañarte, sin querer salir, para yo decir, ay, Willy tiene depresión. Yo lo puedo ver en tu fatiga, en tu desmotivación, en que ya no disfrutas lo que antes disfrutabas.
¿Podemos somatizar esa depresión? ¿Se puede manifestar desde síntomas físicos, Raquel?
Claro, Willy. Fatiga, disminución de energía o sensación de lentitud, la falta, Willy, de concentración. Hay personas que se les quita el apetito totalmente.
O empiezan a comer más
por pura ansiedad. Y entonces empiezan a decir, yo almuerzo, y resulta que a los 5 minutos yo ya tengo hambre y quiero seguir comiendo. Entonces, el bajar mucho de peso o subir mucho de peso pues, de un momento a otro, ¿sí? en un lapso corto de tiempo, pues obviamente, Willy, es un síntoma de la depresión. Otra, Willy, las alteraciones en el sueño, ¿no? El insomnio, la hipersomnia, el despertarme temprano, eso antes no me pasaba, me está pasando mucho, eso es un síntoma de la depresión.
Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve.
Tú hablaste de esa dificultad para concentrarse, para tomar decisiones en tareas a veces que son simples, pero que se vuelven abrumadoras. Porque la persona no está cabalmente consciente de enfrentar esas situaciones. Es decir, que también hay unos síntomas cognitivos y de conducta, Raquel.
Y yo creo que son, digamos, estos síntomas son los que más nos deben de alertar a preguntarnos si es que estamos padeciendo esta enfermedad. Entonces, dificultad para concentrarse, para recordar o tomar decisiones. ¿Sí? A veces se nos olvida que desayunamos esta mañana cuando es una información que es fácil de recordar. Pensamientos negativos. Cuando hablamos de lo cognitivo, estamos hablando de pensamientos. Entonces, si hay pensamientos negativos recurrentes, y ahí, Willy, también interviene la autocrítica. Porque a veces tenemos un sistema de autocrítica bastante negativo. No lo hago bien, lo hice mal, no soy suficiente, pude haber hecho las cosas mejores.
Eso refuerza nuestra baja autoestima, ¿no?
Exactamente. Dentro de los conductuales está el aislamiento social, en que yo soy una persona muy amiguera, me gustan mucho las relaciones sociales y de un momento a otro empecé a aislarme lentamente. Pensamientos, Willy, de muerte o de suicidio, ya cuando empezamos a tener ideaciones suicidas, Willy, estamos como en el pico de la montaña en relación a la depresión, y es a donde ya debemos de decir, venga, hay que pedir ayuda. Y Willy, recordemos que tenemos un episodio que se lo dedicamos exclusivamente al suicidio con una canción maravillosa, de las mejores canciones que hemos analizado en este podcast, Alfonsina y el mar.
Lo
titulamos así como la prevención del suicidio. Y dentro de esos síntomas cognitivos y conductuales, Willy, también está que se aumenta el consumo de esas sustancias como el alcohol, las drogas, ahora el vapor. Entonces puede que tú te fumaras un cigarrillo o 2 cigarrillos diarios, pero cuando empiezas a padecer la depresión, empiezas ya a fumarte un paquete diario. O sea, el consumo empieza a aumentarse. Entonces esos son, digamos, síntomas cognitivos y conductuales a tener en cuenta.
Todos los síntomas, los físicos, los emocionales, los conductuales, a los que hay que ponerle cuidado, ¿no? Para saber si efectivamente nosotros mismos o alguna persona cercana está padeciendo de depresión. Mira que estuve leyendo sobre el campeón mundial con la selección española, Andrés Iniesta, un futbolista muy reconocido, quien reveló que sufrió una depresión severa después de la muerte de un amigo cercano, pero además también una depresión que se agudizó por la presión de alto rendimiento, tú sabes, la exigencia de estos atletas, de estos futbolistas, pues que son de alto rendimiento, y compartió cómo la terapia y el apoyo emocional fueron clave en su recuperación. Y otro personaje, Lady Gaga, ¿sí?, la actriz y cantante, habló también de su experiencia con la depresión y dice que a raíz de esto, a raíz de esa depresión, a raíz de ese estrés, ella decidió trabajar y crear una fundación que se llama Born This Way para apoyar la salud mental entre los jóvenes. Y así hay muchos ejemplos, Raquel, cientos de ejemplos. Pero ¿cuándo es el momento de buscar ayuda por depresión?
Willy, dijiste algo muy importante con este personaje, el futbolista que mencionaste. Tú nos contabas que la depresión inició por la pérdida de un ser querido,
de un amigo muy especial, sí.
Eso es importante, porque una cosa es yo tener depresión porque, digamos, biológicamente tengo esa información genética, o porque tenga desórdenes químicos y que sea una enfermedad constante en mi vida, ¿sí? Y otra cosa, Willy, es tener depresión por un trastorno de adaptación, ¿sí? Y creo que eso lo mencionamos en otro episodio. Es muy diferente que a mí se me muera mi amigo y que yo entre a deprimirme. Claro. Es muy diferente que yo me divorcie y por esa adaptación a esa pérdida, ¿sí?, yo me deprima. No quiere decir que entonces yo sea depresivo o que tenga una tendencia depresiva. Me deprimí y se llama así, por trastorno de adaptación, mientras me adapto a la nueva condición. Entonces, Willy, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo buscar ayuda? Pues, Willy, mira, si los síntomas persisten, todos estos síntomas que hemos mencionado, y tú ves que ya están afectando tu vida cotidiana o tu vida relacional, que ya no te soportas a nadie o que ya nadie te soporta y que la situación se está volviendo, digamos, pasando de un tono gris a un gris oscuro, pues ahí debemos de buscar ayuda. Pero sobre todo, Willy, la alerta donde sí o sí hay que buscar ayuda y a donde no te puedes esconder y no puedes evitar ir a un consultorio psicológico es cuando empiezan las ideaciones suicidas o pensamientos suicidas. Ahí ni lo piensen, tienen que ir a buscar ayuda.
A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Claro, y recordemos que pedir ayuda pues no es una señal de debilidad, ¿no? Es una señal de valentía, de cuidado personal, y debemos hacerlo.
Imagínate que cuando yo empecé a darme cuenta que yo no estaba bien, Willy, ¿sabes por qué me di cuenta? Como que empecé a reaccionar, porque el niño mío, Willy, que en ese tiempo tenía unos 6 o 7 añitos, un día me dijo: mami, ¿y cuándo vamos a volver a ser la familia que éramos antes? Y yo le dije: ¿y cómo así? No te entiendo. Me dijo: sí, mami, que tú te bañabas, que tú salías, que tú te reías, que no estábamos todo el día encerrados en la casa, que hacías aseo. Mamá, ya no has vuelto a hacer aseo. Y ahí yo dije: Dios, en realidad algo está pasando.
Buscar ayuda.
Willy, yo no le dije a nadie, porque de todas maneras yo también tengo ego y en muchas ocasiones me he dejado llevar por el ego. Y yo dije: pues, ¿cómo se le ocurre que yo voy a decir en mi casa que me acompañen a donde un psiquiatra? O le voy a decir a un amigo que me acompañe, si es que yo soy psicóloga, o sea, ni de riesgos. Willy, yo me fui solita, busqué el médico psiquiatra y fui, me desahogué con él. Gracias a Dios di con un gran profesional, todavía, digamos, seguimos teniendo esa comunicación constante, porque fue un médico que marcó mi vida, porque cuando yo llegué y él me pregunta: ¿qué te dedicas? Y le digo: soy psicóloga. Y él me dice: tienes una depresión mayor, ¿y cómo era que no te habías dado cuenta? Él en cierta forma me abraza emocionalmente y me dice: fresca, que aquí estoy yo contigo. Y ese médico, Willy, todos los días me llamaba a preguntarme cómo iba, cómo seguía, y tuvo una atención muy especial conmigo, y finalmente no estuve sola. Mi ego evitó buscar ayuda con mis seres queridos, pero lo hice, y definitivamente aparecen grupos de apoyo y redes sociales, claro, importantes para sostenerte. Entonces, Willy, si tú que nos estás escuchando tienes todos estos síntomas, de alguna manera te identificas con lo que hemos hablado, pero no te sientes capaz de levantar la mano y pedir ayuda, hazlo tú solo, es que nadie se tiene que enterar que estás yendo al psiquiatra, que estás tomando pastillas, que estás yendo al psicólogo, nadie se tiene que enterar. En algún momento, en medio de tu terapia, vas a ver que el ego va a hablar más pasito y para ti va a ser mucho más fácil hablar.
Ahora, Raquel, el diagnóstico de la depresión no se hace con exámenes de sangre ni radiografías, porque sería muy fácil detectarlo de esa forma, ¿cierto? Es un proceso clínico que tú lo vas a explicar, que está sí. basado en la conversación, en la escucha activa, en la observación de esos síntomas que ustedes, los psicólogos, los psiquiatras, pues son expertos y son profesionales en manejar.
Willy, yo en alguna vez te explicaba que el cerebro no duele. ¿Cómo nos damos cuenta que el cerebro está funcionando mal? En el cambio del comportamiento. Entonces, si tienes todos estos síntomas que antes no tenía y tu comportamiento está cambiando, estás irritable, te estás aislando, estás llorando demasiado, te duermes sollozando en tu almohada, Willy, eso ya son cambios en nuestro comportamiento y por lo tanto tú puedes diferenciar los síntomas. ¿Qué hacemos, Willy? Yo cuando me llega un paciente depresivo, a mí me gusta aplicar pruebas. No son de sangre ni ecografías, pero sí hay pruebas psicológicas bastante sofisticadas que nos dan una idea de qué tipo de depresión son. Y a veces, Willy, cuando uno ya está metido en eso, la experiencia, ya tenemos esa experticia, Willy. Yo claro. ya con los síntomas digo, es esta, ¿sí? Y lo remito al psiquiatra. Hay psiquiatras, hay tipos de depresiones, Willy, que el psiquiatra me dice, no, Raquel, solo con terapia es suficiente, no hay necesidad de medicarla, no todas las depresiones hay que medicarlas, solo con terapia psicológica es suficiente, pero hay unas, Willy, que definitivamente necesitan medicamento. Claro. Aquí quiero hacer un paréntesis, Willy, porque infortunadamente todos los medicamentos que tienen que ver con nuestra salud mental están satanizados, estigmatizados, entonces vuelven bobo, vuelven adicto, eso lo vuelve a uno dependiente, es que yo tuve un primo que tomó de eso y eso no ponía atención y la mirada era ida, perdida y la baba le chorreaba. Y yo siempre confronto, Willy, yo digo, venga, ¿por qué si nos duele el riñón nos tomamos la pastilla para el riñón sin ningún problema? ¿Por qué si me duele una rodilla pues me tomo el desinflamante sin ningún problema? Nunca nos ponemos a pensar que unas dosis altas de ibuprofeno nos va a dañar el riñón. No, simplemente que me quite el dolor y ya. Y no cuestionamos. Pero no es sino que mencionemos una enfermedad del cerebro para que aparezcan un montón de mitos.
¿Cómo rompemos ese mito, Raquel? ¿Cómo sacamos de la cabeza todas esas ideas erróneas, toda esa información equivocada?
Primero, Willy, pues leyendo e informándonos, y no es preguntándole a la vecina que hizo mal su tratamiento y por eso lleva 30 años tomando el antidepresivo. Pero es que esa vecina o esa tía no hizo bien el tratamiento.
Claro.
Hizo lo más fácil, que es tomarse la pastilla, pero no hizo todo ese proceso de mirar hacia adentro, de cambiar esquemas de pensamiento para que esos químicos que se están, digamos, derramando en nuestro cerebro que producen la depresión, pues dejen de hacerlo. Entonces, están haciendo, digamos, lo más fácil. Entonces, tú me dices, ¿cómo hacerlo? Primero informándonos y segundo, Willy, dándole el derecho a nuestro cerebro de enfermarse, dándole permiso a nuestro cerebro de envejecer. Uh-huh. Es que nuestro cerebro está envejeciendo, tiene la misma edad que nosotros tenemos, Willy, que yo la mía no la pienso decir, no sé si tú la piensas decir la tuya.
Ya lo dijiste pero en un podcast.
El cerebro, no, yo no, yo eso no
nos
lo he
dicho,
Willy.
Pistas.
No. Yo dije que ya usabas el puesto azul del Trasmi, pero yo no dije más.
Sí, tal cual.
Willy, tu cerebro tiene tu edad.
Lo que dices, hay que aceptar que sí, que nos vamos deteriorando físicamente, cognitivamente.
Claro, entonces, ¿qué hacer para que ese deterioro no sea progresivo? Y eso algún día lo vamos a hablar de esa rehabilitación cognitiva, Willy. ¿Qué hacer para yo llegar a la edad de William así? Con esa lucidez que William tiene.
Entero,
William lee todos los días. ¿Sí? Willy lee todos los días, Willy hace unos análisis impresionantes y bueno, vamos a dar esas estrategias para ese tipo de rehabilitación. Pero sí hay que romper ese mito, Willy.
Claro. Escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas. Yo no comprendo.
Raquel, en ese diagnóstico, ¿qué tanto se debe considerar el aspecto de los antecedentes personales y familiares?
Mucho, porque es sí. que tiene que ver mucho con nuestra genética. Es decir, si en tu hogar hubo, por ejemplo, una persona con esquizofrenia, ¿sí? Es muy probable que en la descendencia haya personas con esa labilidad mental. Lo mismo pasa con la depresión. Porque además, Willy, muchos aspectos de la depresión son aprendidos. Cuando estamos en terapia, lo primero que yo hago es determinar cuáles son esos pensamientos que te deprimen, porque es que hay pensamientos que te deprimen. Y cuando vamos a ver, es que mi mamá me enseñó a pensar así, mi mamá tenía ese dicho, es que mi mamá creía eso, ¿sí? Entonces, claro, Willy, tanto la familia, el sistema de creencias de la familia, como esa tendencia genética, biológica, me pueden marcar.
Raquel, hace un momento hablaste de tu situación, de cuando saliste a buscar ayuda, pero dijiste que no lo habías hecho antes por ego, ¿cierto?
Ego,
por ego. Uh-huh. Bueno, y muchas personas que viven con depresión, que lo hacen en silencio, como la canción de Alejandro Sanz, ¿cierto? Cuando nadie me ve allá, en lo oculto, en la intimidad, viviendo esa dualidad. A veces no es por falta de ganas de mejorar que la persona no busca ayuda, sino porque hay varios obstáculos que son reales. ¿Cuáles serían esas razones por las que a veces nos cuesta tanto buscar ayuda, Raquel?
Willy, cuando yo les digo a mis pacientes que me llegan con depresión y los mando al psiquiatra y ellos me dicen que no, que cómo se me ocurre, yo les cuento. Yo hace 15 años fui al psiquiatra, hace 15 años tomé pastillas, hice muy responsablemente mi tratamiento y duró un año, no duró más. Y ellos se me quedan mirando como no lo puedo creer que tú fuiste al psiquiatra, ¿cierto? Claro. Porque hay un estigma de que ir al psiquiatra es para los locos, que ir al psicólogo es de las personas que se les salió su vida de las manos y que no tienen la inteligencia para manejar su vida o manejar sus problemas y sus dificultades, ¿sí? Es como si ir al psicólogo y ir al psiquiatra fuera una muestra de debilidad, de poca inteligencia, de poca capacidad. Entonces, Willy, el miedo al estigma es una de las barreras más fuertes que tenemos. Lo otro, falta de información. Claro. Y por eso estamos haciendo este podcast, Willy, para informar, para decir, venga, la depresión existe, no es normal. No es normal estar ansioso. No es normal no poder dormir porque estás triste o porque tienes miedo y estás ansioso. Otra, Willy, y que tú la tienes clarísima, que cuando hablamos ese tema, ese podcast maravilloso que a mí me encantó de en qué manos poner nuestra salud mental, ¿te acuerdas?
Sí.
Está la barrera económica. Eso es una realidad, Willy.
La falta de acceso a la salud y especialmente pues a tratamientos
de salud. No cualquiera puede pagar un psicólogo, claro, Willy. O sea, cierto. Eso es claro. Entonces hay esas barreras de acceso a este tipo de terapias y de continuidad, porque es que lo tengo que decir, Willy, entre sesiones no vamos a arreglar una depresión mayor.
Claro.
Yo personalmente, Willy, y no se me asusten, esta fue una decisión mía propia, yo estuve 3 años yendo cada 8 días a donde mi psicóloga. No indica que tú te vas a demorar 3 años,
claro,
no.
Claro, depende yo he tenido de cada pacientes situación y cada realidad.
Yo he tenido pacientes, Willy, con depresión que 4 meses están listos. Que le digo, me hace el favor, el chequeo cada 3 meses con el psiquiatra, no me va a suspender el medicamento porque ya se siente mejor, lo vas a hacer. Pero yo, hay pacientes que la cogen y eso en 3 meses quedaron listos. Como hay pacientes, Willy, que necesitan un poquito más, un año y medio, eso depende de la persona.
Bueno, pues no olvidemos entonces, Raquel, que la depresión no es debilidad, ni exageración, ni falta de fe, porque hay quienes dicen, no, es que a usted le falta fe, a usted le necesita estar alegre y creer, no, es una enfermedad real.
Willy, aunque al final, pero gracias porque lo mencionaste, eso no se trata de conectarse más con Dios, ni de valorar la vida, ni de mirar todas las cosas positivas que tú tienes, esas son frases, Willy, que en algún momento hablamos en un episodio del positivo tóxico, un depresivo necesita escuchar cualquier cosa, menos ese tipo de frases.
Claro.
Así que si te las puedes ahorrar, sería maravilloso y más bien cámbiala por tu presencia o por un abrazo.
Eso es una enfermedad real y como tal, pues entonces merece comprensión, tratamiento, apoyo, el abrazo del cual está hablando Raquel. Y si estás luchando en silencio, como la canción de Alejandro Sanz, recuerda que no estás solo, puedes pedir ayuda, que es un acto de valentía, como lo decía el comediante, actor y director y escritor británico Stephen Fry, que lo más aterrador es aceptar que uno está solo y lo más valiente es pedir ayuda, alzar la voz, como hizo Raquel, que muy valientemente nos cuenta hoy también de su experiencia. Psicóloga, una mujer que una la ve siempre alegre, pero que en algún momento tuviste también que vivir esa realidad, esa situación y enfrentarla y afrontarla. Y tú lo dijiste, agarrar ese toro por los cachos.
Bueno, Willy, yo agradecida de todas las personas que nos escriben. Tú ves los mensajitos, Willy, que nos escriben
sí,
en YouTube, en Spotify. Ay, tan bonitos. Eso nos alegra mucho, nos motiva mucho. Y nos encanta que este podcast que hacemos con tanto cariño, ustedes lo estén disfrutando. A todos, gracias por escucharnos. Y recuerden que también nos encuentran en las redes sociales. Estamos tanto en TikTok como en Instagram, así como nos llamamos, Emociones a la Ducha Podcast.
Gracias, Raquel. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda darle seguir a nuestro podcast y activar la campana en esta plataforma para que recibas las notificaciones cuando publiquemos cada nuevo episodio. Por lo pronto, yo me voy con mi música a otra parte. Te esperamos, como siempre, en Emociones a la Ducha, porque quien canta,
su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.